8:38 minutos, le damos los buenos días al diputado Daniel Peña. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Nano?
Bien, bárbaro, muy bien. Acá, preparado.
No te escuché nada, ¿eh? No escuché nada.
Estaba no, fuera, no escuché nada. Sé que escuchaste todo, por eso me decís eso. Pero bueno, es diputado electo por el Partido de la Gente, integró el Partido Nacional en el que militó desde los 13 años, como tantos blancos, ¿no?, que arrancaron tempranito, y por el que fue electo diputado por Canelones dos veces. Fue compañero de fórmula de Gardo Novik en las elecciones nacionales.
¿Cinco? Con esta la quinta.
Ah, cinco veces.
¿Cinco veces?
Pero diputado suplente antes, ¿no?
¿O? Del 2000 al 2005 suplente, claro. Del 2005 al 2020 titular.
¿Cómo se explica?
Siempre titular y a nombre propio, ¿no? No, porque siempre es bueno, viste que están, siempre a veces hay que aclarar porque la gente pone todo. No es lo mismo a veces salir en una plancha en donde vas segundo, tercero, cuarto, sí, y la gente vota al de arriba y después no, a tener siempre que haber sido titular y primero en la lista, que es lo que me ha pasado sistemáticamente.
Si a vos te sentaran en una reunión de políticos en Chile, Colombia, Argentina, y algún político, colega, te preguntara, a ver, explícame la situación política tuya, ¿cómo lo decís?
Es como una persona que respeta a la gente y que se siente libre, y que tiene convicciones claras, que sabe en definitiva qué es lo que quiere ser en la vida social de un país, que sí, obviamente tengo una fuerte formación política e ideológica, pero que intento ser una persona positiva para la sociedad. Entonces, cuando uno actúa sobre las cosas que quiere hacer, que siente hacer y que las hace, es fácil de explicar.
Y a veces eso mismo provoca otros movimientos.
Bueno,
esa necesidad de ser libre.
La libertad nunca, a veces nunca suena bien para quienes pretenden que uno sea un poco menos libre, ¿no? Entonces, se paga, en todos lados se paga caro el precio de la libertad. Pero bueno, acá hay que dividir entre a veces las actitudes de cómo se van conformando los espacios y las luchas por conformar los espacios, a las actitudes que los distintos representantes podemos tener ante los problemas de la sociedad y de la gente. Entonces, creo que hay problemas a veces cuando la lucha le pasa por arriba a los intereses de la gente, entonces el político se transforma exclusivamente en un peleador por espacios y eso es lo más importante. Y después la madurez en lo largo de los años lo que te va dando es saber separar, ¿no?, entre tener los espacios políticos y saber cuál es el espacio que vos ocupás dentro de una sociedad y lo que la gente pretende de un representante de la gente. Entonces, hay cosas, hay problemas que hay que dejarlos en un lado y hay temas que hay que ponerlos en el lugar que los tenemos que poner.
Los casilleros, los famosos casilleros.
Hay casilleros, exactamente. Uno no puede trasladar, por ejemplo, un problema personal a un proyecto de ley o a un proyecto. No, la política funciona en la medida de que seamos capaces de solucionar los problemas, y los buenos políticos somos los que, o pretender ser buen político es tal vez quien se acerca más a ganarse la confianza de la gente por hacer cosas en favor de la sociedad. Y me he caracterizado así. Yo tengo mi movimiento político, se llama En Pro, hace 20 años. El En Pro llegó después de hablar mucho con mucha gente de cómo me quería ubicar en la sociedad. Y yo me considero una persona positiva y que siempre tiendo la mano. Y ahí, por suerte, uno tiene una historia buena para contar.
Pero si yo fuera chileno o colombiano te preguntaría, pero vos sos un diputado blanco en la bancada del Partido de la Gente.
Lo que pasa es que afuera, en el exterior, hay que explicar qué quiere decir blanco y qué quiere decir colorado, imagínate que...
Y más del Partido de la Gente, aún más.
Bueno, a veces son dos cosas diferentes. Mirá, hay tres partidos que son los más antiguos del mundo: el Partido Laborista Inglés, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cuando uno después va a definir esos partidos ideológicamente, empieza a ser mucho más complicado. Imagínate lo que tenemos que salir a explicar qué significa coalición multicolor. Y sobre todo cuando ya te pronostico, igual cuando yo te pronostico y pronostico por varios años, creo que vamos a tener, creo que el Uruguay volvió al bipartidismo tradicional, mirá lo que te digo. Yo creo que el Uruguay, después de mucho tiempo y de un proceso en el que tal vez los partidos tradicionales no lograron entender qué es lo que estaba pasando, por primera vez entendió, y además entendió el formato. ¿Por qué Uruguay tiene los dos partidos políticos?
La gente lo votó también, lo llevando el voto.
Son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que la gente votó un cambio, la gente quiso cambiar, y después hay un proceso político en el cual creo que los políticos también lo tienen que empezar a entender, y lo van a empezar a entender con el tiempo. ¿Y a qué voy? A la pregunta que vos me hiciste recién. ¿Por qué en el Uruguay existían los dos partidos políticos más viejos del mundo? Porque dentro de esos dos partidos existían desde la extrema izquierda a la extrema derecha, dentro de los propios partidos. O sea, el Partido Nacional no era un partido que uno lo podría encasillar en una ideología. Teníamos sectores que estaban muy tirados a la izquierda, sectores muy tirados a la derecha, sectores en el centro. Eran partidos que tenían todo dentro de su espacio. Y el Partido Colorado lo mismo. El Partido Colorado a lo largo de la historia lo tenía todo adentro. ¿Qué es lo que pasó en los últimos tiempos? Eso se transformó el Frente Amplio. El Frente Amplio ser una coalición de partidos de izquierda, entre comillas, porque cuando uno va a la realidad de las cosas que se hicieron, y de izquierda hay muy poco, ¿no? Cuando uno va a la bancarización, cuando uno va a la extranjerización de la tierra, cuando uno va al cumplimiento de los compromisos de los organismos internacionales, cuando uno va al avance del capitalismo, cuando uno va a las distintas cosas, bueno, de izquierda tiene poco. Pero ahí, allí adentro del Frente Amplio, hay gente que ve las cosas desde el punto de vista muy de derecha, y hay cosas que ve, hay gente que ve las cosas de muy de izquierda. Y creo que acá se empezó a formar esto que se llama la coalición multicolor, que tiene un formato de 5 partidos, pero que va más hacia parecerse a lo que tradicionalmente, y esta es opinión Peña, ¿no?, definirán los politólogos o lo definirá la historia. Pero creo que nos empezamos a parecer de nuevo a un bipartidismo uruguayo en donde, bueno, hay dos bloques, donde hay dos sectores, y en donde allí adentro empiezan a haber una serie de expresiones políticas. Por eso, para los partidos, y acá habla alguien que siempre está vinculado a lo internacional, siempre estuve vinculado a lo internacional, fue mi profesión, y siempre en el Parlamento estuve, y en el Partido Nacional también en su momento. Es muy difícil calificar en las organizaciones internacionales a los partidos políticos uruguayos, porque los partidos políticos uruguayos tienen un tinte que no se lo pueden encasillar en las internacionales, porque hay un contenido de tradición local que pasa por distintos escalones, y por eso vemos partidos en distintas internacionales que a veces no funcionan.
Peña, vamos a la cancha. ¿Qué le parece? ¿Le gusta el fútbol?
Algo, ¿sí? Algo, no, soy jugador a veces.
¿Arquero,
a veces,
o delantero?
Ahora juego de pelota.
¿Arquero o delantero?
Jugaba de 8.
De 8, bueno, está bien.
De 8, y tengo un cercano que ayer hablé con él, y que es un... que ahora que sigue los pasos, que es el Cabeza Rodríguez, que salió de Nacional lamentablemente, pero bueno.
Uh-huh. Hoy... estamos a 12 de febrero. ¿Quién es el interlocutor válido del Partido de la Gente ante el gobierno multicolor? ¿Daniel Peña o Edgardo Noble?
Bueno, creo que estamos siendo los dos, ¿no? Por la vía de los hechos. Yo creo que entramos en un tema parlamentario en donde el interlocutor va a ser Daniel Peña. Hasta ahora el candidato del Partido de la Gente fue Edgardo Novik. Hasta hoy, o hasta el viernes pasado, había una mesa ejecutiva que, fuera de que no funcionase, estaba nombrada por 180 días por la última convención, la cual presidía Edgardo Novik, y estaba bien que fuera el interlocutor porque formalmente es lo que existía. Entonces, bueno, hay temas que tiene que resolver el partido como tal, y que sin lugar a dudas lamentablemente no se dieron las cosas como deberían haber sido, pero que seguramente se van a dar en los próximos tiempos.
¿Y cómo se resuelve este tema, las autoridades? Porque el partido hoy no tiene...
A ver, en el Uruguay los partidos políticos están reglamentados. O sea, a veces ante tantas preguntas periodísticas, ¿no?, o formas de... los partidos políticos en el Uruguay lo regula la ley. Y la ley tiene un formato bien claro de cómo tiene que funcionar un partido político. Así que el Partido de la Gente, lo que se tiene que regir es por la ley y nada más. Uh-huh. Y así se resuelven las cosas.
¿Y cómo es su vínculo con Novik? ¿Hay diálogo político, diálogo personal?
No. Hace tiempo que no tenemos diálogo y bueno, lamentablemente esa es la realidad.
¿Eso es insuperable?
Creo que a esta altura sí, ¿no? Bueno, no sé. Esto en la vida uno nunca sabe, ¿no? Yo además soy alguien que intenta mantener las buenas relaciones, pero bueno, políticamente te diría que es bastante difícil. Personalmente no soy de tener rencores.
Pensando en la estructura del partido de la gente, ¿se puede sostener un partido en el que su líder y uno de sus principales dirigentes no se hablan?
Bueno, a ver, la palabra líder y dirigente son temas, ¿no? Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser líder, ¿no? Son temas diferentes.
No lo vean hoy como un líder.
Lo personal no, pero bueno, tal vez haya gente que sí, lo definirá los convencionales y la convención. No me corresponde, a mí no me gusta además, ¿no? Tengo que sí, ya pasamos por un proceso electoral, en ese proceso electoral no nos fue tan bien, te diría que bastante mal. Así que cada uno sabrá lo que corresponde. A mí me gustan las discusiones o las cosas cuando afectan temas personales, no discutirlos públicamente.
Le reformulo la pregunta igual. ¿Se puede sostener un partido en el que su fundador y su principal dirigente no se hablan?
Bueno, dependerá. Yo creo que la vida y la sociedad, los partidos, la gente, tal vez mañana nace un partido de la gente sin ninguno de esos dos, sin ese líder y sin este diputado, porque la realidad termina siendo de que uno es un instrumento. Ahí es donde está el error de concepto. Por ejemplo, yo no me creo el dueño de la verdad. Creo que nadie en democracia se tiene que creer el dueño de la verdad. Entonces, las organizaciones son organizaciones que también tienen su propia vida. Pueden pasar las tres cosas. Puede pasar que quede uno con un partido, otro con otro partido, que se renueve el partido, que terminemos los dos juntos, que terminen los dos separados. La vida va a ir llevando a lo que va llevando. La realidad en la que entramos es que hay un compromiso hoy que, por suerte, si no está afectando de fondo temas políticos. A ver, para ser claros, ninguna de las dos personas con las que estás hablando tienen problema con la conformación de lo que se llama la coalición multicolor y las acciones de gobierno y los primeros pasos que se han dado, y en los principales temas que hemos estado prácticamente hemos actuado en la misma dirección. Entonces no hay grandes problemas por ahí. Creo que sí hay problemas a la hora de reconstruir este instrumento y ver si este instrumento sigue sirviendo como instrumento político para la gente o no sirve, ¿no? Porque eso también, y acá sí voy a hablar a título personal, yo soy una persona que creo que los instrumentos tienen que servir, y cuando creo que no sirven o no van por el buen camino, bueno, ya sabéis, ya viste lo que hago. Yo, por ejemplo, en la elección pasada dije que era necesario abrir la cancha y que era necesario generar nuevas alternativas para que exista un cambio en el país. Y a la prueba está. Si hubiera ido a la elección esta solo el Partido Nacional y el Partido Colorado, hubieran perdido de nuevo. Acá lo que hubo fue entender que había mucha gente que no quería votar solo el Partido Nacional y el Partido Colorado, que había que abrir la cancha. Es más, el Partido Nacional vota menos, a pesar de ser gobierno, vota menos que lo que votó en la última elección. O sea, baja el nivel de votación. Lo que hubo en el entendimiento de esto que empezamos a hablar recién con Nano, la conformación distinta de un espacio político con un montón de alternativas, con mucha gente pensando diferente, pero que se une a la hora de los cambios que hay que hacer.
A tu modo de entender la política, ¿cuál sería el escenario ideal en este Parlamento que se viene para el Partido de la Gente? ¿Qué debería, tu escenario ideal, qué sería lo que te haría sentir más espalda de lo que va a suceder con los convencionales, con cuando se resuelva esto? ¿Cuál sería tu escenario ideal?
A ver, no sé por dónde va la pregunta, porque son dos cosas. Yo te voy a contestar una cosa que creo.
¿El escenario ideal del Partido de la Gente?
A ver, el escenario ideal de un buen político, de alguien que se dedica a la política, es que podamos ir solucionando las cosas que para nosotros son importantes. Entonces, nosotros en campaña electoral dijimos que el empleo es el tema número uno. Y que
Me refiero a la interna del Partido de la Gente, ¿no? Me refiero a si un Partido de la Gente sería más dúctil, más rápido sin Novik.
A ver, el Partido
La historia sería más correcta partidos, con Novik.
A ver, primero, un partido que quiere ser partido no puede excluir a nadie, ¿no? O sea, si yo quiero crecer, la primer cosa que yo tengo que tener para crecer es gente. Entonces, si yo empiezo a plantear un partido donde lo que quiero es echar gente, estamos mal, ¿no? Entonces, yo prefiero pelear.
Fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que pasó el año pasado.
Bueno, no me corresponde a mí. Yo creo que el tema es Creo que es un partido que tiene que estar abierto, que tiene que incluir mucha gente y que tiene que tener espacios de discusión, aunque sea para disentir. Yo prefiero disentir con alguien que no piensa igual que yo, hasta inclusive a tener al partido con mayor opinión en contra de lo que yo creo, pero tener esos espacios de discusión que le permitan a todos
y opinar.
Opinar y a tener una base más ancha. Entonces, si este instrumento le sirve a la sociedad, le sirve a la política, le sirve al país, yo lo que quiero es un partido más democrático, de puertas abiertas, que genere mucha gente, que genere mucha opinión, que haya mucha discusión y que tengamos a lo largo, bueno, nutrirnos de lo que... Porque ahora, el político que se separa de la gente es mal político. Yo si algo puedo decir o agradezco de seguir todavía en esta actividad, es que nunca me he separado de la gente. Entonces, cuando el político se separa de la gente, leer. Entonces vos me decís, ¿cuál es mi escenario ideal? Bueno, tener un partido con mucha gente, aunque sea discrepando, aunque sea peleando, aunque sea con muchas discusiones, un partido que tenga igual a la gente que piensa diferente, pero tenerlo adentro, que tenga esa discusión, porque uno hasta de las discusiones aprende, y de esas cosas es como se va nutriendo la vida.
Tres preguntas en uno, usted que tiene respuestas cortas, así que vas a ver. ¿Está de acuerdo con la coalición multicolor en Montevideo? ¿Está de acuerdo con la nominación de Fasulo? ¿Y por qué no coalición multicolor en su departamento, Canelones?
Bueno, te voy a hacer las dos cosas, las tres cosas, ¿no? Yo lamentablemente pronostico no muy buenos resultados. Estoy de acuerdo con la coalición multicolor en Montevideo. Creo que se tendría que haber hecho de esta manera, pero mucho antes y con otra estrategia. No voy a decir las cosas que creo ahora porque irían contra una campaña que ya empezó y a la cual voy a apoyar y acompañar. Yo creo que necesita esta resolución de Montevideo mucho apoyo político, ¿no? Yo quiero pensar que todos vamos a tirar del carro y a pelear, ¿no? A veces cuando los nombramientos son que no vaya ningún político, ninguno de los que transpiran la camiseta, porque esto no se aprende. Esto es como... sí aprendí una cosa en esta elección, ¿no? La política es para los políticos. No hay mucha... no se puede... Yo si predice un arquitecto, predice hacer una casa, voy a buscar un arquitecto, me duele la cabeza de buscar un médico. Y esto es difícil, es muy difícil, porque lleva mucho tiempo, porque se termina siendo una profesión como...
Hay quien lo define como la capacidad de tener estómago también.
Dentro de muchas cosas que hay que tener.
Y está de acuerdo con...
En definitiva es... te voy a responder las tres. Estoy de acuerdo con la coalición multicolor en Montevideo. Estoy de acuerdo con la persona que integra por la coalición el Partido de la Gente. Estoy muy en desacuerdo como fue la resolución de la presentación en Canelones. Esto significa, por lo cual el día viernes yo bajé mi nombre de una de las postulaciones. El propio día sábado hubo gestiones hasta último momento para que yo fuera candidato. No lo hice. Creo que fue un error. Si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido lo que resultó en Montevideo para Canelones y hubiera dejado que en Montevideo fuera todo el mundo separado. Lo hubiera tenido que hacer. Si hubiera tenido que elegir una de las dos cosas, ¿no? La resolución mejor hubiese sido coalición multicolor en los dos departamentos y Canelones va a pagar muy caro la forma de cómo se resolvió el problema. O sea, no de la forma que no se resolvió el problema por no ser previsor. Esto significa que Cabildo Abierto vaya con dos candidaturas, que el Partido Colorado vaya con dos candidaturas, que el Partido Nacional vaya con dos candidaturas. Yo lo que pude aportar es no sacar otra más, ¿no? Fuera de esto. ¿Por qué? Porque en Canelones hay dos elecciones. Hay una elección a nivel de intendente y junta departamental, pero después hay 30 elecciones que son sumamente importantes, que son las alcaldías. En estas alcaldías la oposición no había tenido mal resultado. Teníamos más en la elección anterior, en esta tuvimos 10, de las cuales 8 eran del Partido Nacional, una del Partido de la Gente y otra del Partido Colorado. Si hubiera sido coalición multicolor en Canelones, no sé si se competía por el sillón municipal, pero seguramente por casi la mitad de las alcaldías o más. Yo te diría que de las 10 que hoy están en manos de la oposición, más Santa Rosa, más Sauce, más Empalme Hornos, más Atlántida, más La Floresta, más alguna otra, podrían estar en manos de la oposición ya de pique al día de hoy, eso se va a perder. Y yo creo que están en riesgo muchas de las que hoy se tienen, por lo cual se le hace al candidato del Frente Amplio un favor importante en cómo se terminó resolviendo el tema en Canelones. Daniel Peña, ¿qué va a hacer? Va a apoyar a la candidatura, va a apoyar al Partido Nacional, creo que es quien tiene mayor peso. Y yo soy de los que me gustan los equilibrios, ¿no? No creo que nadie tenga todo el poder. Entonces, creo que es donde más se puede pelear, creo que hay que defender espacios para la oposición, y bueno, y ese va a ser el trabajo. Creo que fui concreto y te respondí todo, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Con esto que decía de la política es para los políticos, iba un poco en la línea, cuando se refería a la situación de Montevideo, iba un poco en la línea de lo que planteaba Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, de que ahora está como esa moda de periodistas que desembarcan en la política.
No, a ver, yo digo que yo era de los que decía lo contrario, ¿eh? También vamos a ponernos el sayo que nos toca. A mí me gustó también el tema de que los no políticos entraran en la actividad política.
Así
que
nace
mucha
el partido de la gente, ¿no?
Así nacen, sin duda. Por eso vamos a empezar por casa, ¿no? No puede que uno diga... lo que pasa es que cuando uno vive determinadas cosas se va dando cuenta que esto tiene que... la toma de decisiones, la formación de acuerdos, el saber, en definitiva, que la democracia se compone con la opinión de mucha gente. Bueno, eso hace también a prepararse para esto, a trabajar en esto, para que las cosas funcionen. Porque la democracia, lo que se trata es que las cosas salgan adelante, que las cosas funcionen. No es porque si yo creo tal cosa, entonces, y no me gusta, no, que no funcione. No, bueno, a veces, aunque no me guste tanto, las cosas tienen que funcionar.
Sí, acá le está contestando Ricardo, ¿no? Porque Ricardo preguntaba que a veces se preocupan de los propios intereses y no se están preocupando por los habitantes del país. De alguna manera lo que está diciendo es, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de solucionar los problemas más allá de los problemas internos. De alguna manera viene el punto. Pero hay otras preguntas. Una, Luis Ernesto, ¿se puede sobrevivir en un partido donde se iría el que pone la guita? Dice Luis Ernesto, en referencia a Noves.
Esa es la charla de Bondi, ¿no?
Te voy a aclarar otra cosa. Sí. A mí no me salió gratis esto. Toda la vida financié mis cosas y esta no fue la excepción.
Y también Oscar nos está preguntando, la coalición multicolor, ¿no es otra colcha de retazos? ¿Solo se trata de despojar al Frente Amplio del gobierno?
Bueno, ese es el desafío. El desafío, creo que, de la coalición multicolor es que tengamos la capacidad de gobernar bien. Y si nos ponemos de acuerdo, será una buena experiencia y será una buena experiencia para la gente. Quien define son los resultados y quien define es la capacidad que se tenga. A ver, vamos a ver dos fotos bien diferentes. Creo que la coalición multicolor procesó muy mal el tema Montevideo, muy mal públicamente, hasta que en algún momento se encaminó la cosa y se terminó bien. Bueno, entonces, si se aprende de eso, seguramente será un buen gobierno y un buen proceso. Si no se aprende de eso y se siguen buscando perfilismos y se siguen los distintos espacios, será una mala experiencia. Pero eso no lo puede decir nadie, que a no ser que tenga la bola de cristal, lo dirá la vida, el momento, y lo dirá la capacidad que tengamos los que integramos, o sea, el de saber que primero está la gente, entender la política, y los quienes hacen política tienen que entender algo bien claro. Uno puede querer determinadas cosas, le pueden pasar determinadas cosas, puede sentir con el otra persona, con líderes, con cosas, problemas de poder, pero no pueden ser trasladados a la vida de la gente. Entonces, cuando uno pone primero que nada de las decisiones los problemas de la gente, ahí las cosas yo creo que se solucionan más rápido.
¿Esperabas una ley de un anteproyecto de urgente consideración como este?
Bueno, sí, bastante. Fue anunciado, fue público antes de las elecciones.
El contenido
está bastante cercano a lo que se dijo en campaña electoral. Si uno compara el acuerdo firmado previo electoral a la ley, está bastante cercano. Faltaría alguna cosa, pero bueno, en lo personal yo quedo conforme con varios de los temas. Tú sabes que soy un luchador, fui un luchador acérrimo hace 10 años, tal vez el único hasta los últimos tiempos, contra lo que fue la inclusión financiera. Mi proyecto de ley del control del sistema de tarjeta de créditos llevó enfrentamientos con el gobierno desde el primer día. Creo que esto va en la dirección que queríamos. En cuanto a gastos del Estado, vamos a hacer algún aporte, pero bueno, también hay temas importantes. Creo que en tema de seguridad viene bastante fuerte. Creo que hay cosas, algunos pequeños detalles, pero bueno, creo que hay que arriesgar, porque por lo que está claro es que vamos mal. Entonces, no sé si todo está tan perfecto, pero por lo pronto son las cosas en donde hay que arriesgar para que las cosas intenten funcionando bien. Y bueno, en general, cambios en educación que los vemos en principio con buenos ojos. Nosotros estamos bastante alineados con respecto al tema de EDUI 21, que también salió con su declaración a favor. Y bueno, en general, creo que falta algún tema que a mí me preocupa y voy a seguir insistiendo con eso, que es la lucha contra la corrupción. En lo personal, vamos a seguir insistiendo con los tres delitos de corrupción privada que no están reglamentados en el país y que no logramos en el periodo pasado que se aprobara. Vamos a seguir intentando, o a través de la ley de urgencia, si lo logramos incorporar, y si no, vamos a seguir trabajando en ese sentido.
En el Parlamento.
Porque creo que se necesita cristalinidad y creo que lo más importante es que se traslade con claridad una gestión de gobierno que sea lo más cristalina posible. Así que, bueno, ese va a ser nuestra forma de proceder.
Una más de respuesta corta. Novik dijo que para el Partido de la Gente no aspiraba el Partido de la Gente a tener cargos en el Ejecutivo, en el gobierno. ¿Peña va en la misma línea?
A ver, yo creo que nos hubiéramos preferido que sí, sin duda. Como hay compromiso, el compromiso es entero. No es algo que nos defina a nosotros políticamente.
¿Ofertas,
digamos,
¿no? ¿Hubo?
Bueno, todavía estamos trabajando en eso.
¿Las hubo entonces?
Estamos, bueno, no, a ver, ¿cómo si las hubo? Si las hubo, las hubiéramos aceptado. A ver, vamos a estar integrando seguramente algún espacio político en esto, de aquí a que se terminen de definir los espacios. Integramos una coalición de gobierno que pretendemos tener un compromiso fuerte, y eso es asumiendo todas las responsabilidades.
Diputado Daniel Peña, un placer haberlo tenido acá. Espero que una vez que asuma sea tan amable de volver. Está permanentemente invitado cuando los temas empiecen a ser candentes allí en el Parlamento, que va a ser un lindo...
Usted no lo sabe tanto porque se dedicaba más a policiales que a otra cosa, pero la chica que se dedicaba más, y acá el amigo se dedicaba a la policía, y de los que respondo siempre.
Bien, perfecto. Simplemente para comprometerlo
a la... Para las lindas y para las no tan lindas, siempre doy la cara.
Es cuando hay que estar, perfecto.
Exactamente.
Gracias, diputado Daniel
Peña.
Gracias
a ustedes.
Amigos, nos vamos.
Presentó tu mutualista integral, SMI. Es tu salud.